Bueno, pues, ¿cómo estamos? Vamos a hablar ahora en esta segunda sesión. Vamos a hablar sobre la destilación. Habéis visto el guión, ¿no? De la práctica de la destilación. Eso nos plantea una práctica relativamente sencilla, quizás de las más sencillas de todas las que tenéis, ¿no? Y se trata de una destilación a presión atmosférica. Pero sí que sería bueno, pues, saber qué es la diferencia, qué diferencias hay entre la destilación a presión atmosférica con la destilación a presión reducida, ¿no? Y también, simplemente por lo menos conocer un poquito, nos da un poquito de tiempo, lo que es el arrastre de vapor, cómo se consiguen las esencias, ¿vale? Pues eso va a ser un poquito el objeto, digamos, de esta sesión. Hay unos vídeos sencillos, muy interesantes, realizados de carácter universitario, que me vais a permitir que los comparta con vosotros, aunque los tenéis también en el material, ¿eh? Pero que os sugiero que, no es ahora, pues lo compartimos ahora, pues lo vemos, ¿no? Y bueno, no hay. Aquí tenéis algún vídeo más. Hay uno de la presión de vapor muy interesante, pero bueno, permitidme que empecemos de los distintos vídeos que tenemos aquí, ¿eh? Cojamos este de aquí, que nos habla primero de la destilación simple y de la destilación fraccionada, ¿eh? ¿Vale? Un vídeo de muy buena calidad. Yo creo que os tiene que. Hay varios más vídeos en el material, pero teniendo en cuenta el tiempo que tenemos. Un momentito. Permitidme que seleccione un poquito. Aquí estamos. Ya comparto. Por favor. Si no veis bien el vídeo, me lo decís, ¿eh? Ahora, los primeros instantes no hay sonido, pero ahora aparecerá, ¿eh? Cuando pasen las recomendaciones de seguridad. Después veremos la destilación a presión reducida, ¿eh? Vamos a ir directamente. Después, si queréis ver más vídeos, pues de los que os he puesto, que os he puesto varios, pues bueno, adelante, ¿eh? Son muy interesantes. Pero bueno, vale.
La destilación es una técnica de separación de los componentes de una mezcla líquida a partir de las diferencias entre los puntos de ebullición de cada uno de estos componentes. El proceso consiste en calentar la mezcla hasta ebullición, de forma que obtengamos un vapor más rico en el componente más volátil de la mezcla, ya que tiene una temperatura de ebullición inferior. Este vapor se condensa por enfriamiento y así se obtiene el destilado en fase líquida. Existen diferentes sistemas para obtener un producto destilado, como por ejemplo la destilación simple, la destilación fraccionada, a presión reducida, al vacío o la destilación por arrastre de vapor. La elección de un sistema u otro se realiza según las propiedades de la mezcla que se desea separar. A continuación, se muestran los procesos de una destilación simple y de una destilación fraccionada. Destilación simple. En primer lugar, hace falta preparar el equipo de destilación. Este consta de un recipiente que contiene la mezcla que se debe destilar, el matraz de destilación, al cual se aplica una fuente de calor, un cabezal de destilación que une el matraz con el refrigerante, donde se condensan los vapores generados, y un recipiente colector, donde se recoge el destilado. En este caso, la fuente de calor necesaria para efectuar la destilación la proporcionará una manta calefactora, que se debe mantener en posición elevada como medida de seguridad. Se coloca un matraz de fondo redondo encima de la manta calefactora, sujetado con unas pinzas. Se introduce la mezcla en el interior del matraz, sin llenar más de la mitad de su capacidad. Se añaden unos trocitos de porcelana porosa, para evitar una ebullición violenta, y facilitar que se desprenda el gas formado. En este caso, la mezcla que se destilará es vino, y se tratará de separar el alcohol y el agua. Acto seguido, se acopla el cabezal de destilación que tiene un tubo lateral, acodado a 75 grados, al cual se conecta el refrigerante. El refrigerante es un tubo de vidrio con dos orificios laterales, para la entrada y la salida de agua, en el interior del cual se encuentra otro tubo, por donde circula el vapor que se quiere condensar por refrigeración. Existen diferentes tipos de refrigerantes. En este ejemplo, se utilizará un refrigerante de doble tubo o encamisado. Se conecta el grifo de agua corriente a la entrada inferior del tubo ancho del refrigerante, mediante un tubo de goma flexible, y con otro tubo, se une la salida del refrigerante al desagüe de agua. Se abre el grifo del agua corriente, de forma que se mantenga un caudal continuo de agua mientras dure el proceso. De esta forma, se garantiza que el refrigerante esté en todo momento lleno de agua, y la refrigeración sea eficaz. En el extremo del refrigerante, se conecta una alargadera de destilación, que dirige el flujo de vapor condensado y a líquido, hacia un recipiente colector, que puede ser un matraz Erlenmeyer. El extremo inferior de la alargadera debe estar en el interior del recipiente, siempre por encima del destilado, para evitar reabsorciones. Se debe asegurar que todas las juntas sean estancas, y, siempre que sea posible, es mejor utilizar juntas esmeriladas, debidamente engrasadas, y clips para la correcta sujeción de las diferentes piezas del conjunto. Finalmente, se acopla un termómetro en el cabezal de destilación, de forma que el depósito de mercurio se sitúe siempre a la misma altura que la entrada del refrigerante, para dar una temperatura real del vapor destilado. A continuación, se conecta la manta calefactora y se empieza a calentar la mezcla. Se observa un incremento progresivo de la temperatura. La mezcla, al entrar en ebullición, produce un vapor que es más rico en el componente más volátil de la disolución, ya que es el que tiene el punto de ebullición más bajo. El termómetro permite identificar las diferentes fases del proceso, ya que cuando el componente que tiene el punto de ebullición más bajo cambia de estado, la temperatura se mantiene constante, debido a que cambia de fase una sustancia pura. Este vapor avanza por el tubo interior del refrigerante, y gracias al agua fría que circula por la camisa, se enfría y se condensa formando pequeñas gotas que se desplazan hacia el extremo. Cuando finaliza el proceso de destilación, se recoge el destilado donde se encuentra el componente más volátil, mientras que el componente menos volátil, que se denomina residuo, queda en el matraz de fondo redondo. Por motivos de seguridad, se debe comprobar que siempre quede solución en el matraz de fondo redondo. Destilación fraccionada. Cuando los puntos de ebullición de los componentes de la mezcla que se destila son muy próximos, la destilación simple no permite separarlos totalmente, y se deberían llevar a cabo muchas destilaciones sucesivas. En la práctica, en estos casos, se utiliza la destilación fraccionada. El montaje es, en gran parte, idéntico al de una destilación simple, pero esta técnica incluye una columna de fraccionamiento entre el matraz que contiene la mezcla a separar y el cabezal de destilación. Por otro lado, en este caso, utilizaremos un refrigerante de tipo serpentín, que tiene más superficie que un refrigerante convencional de doble tubo y proporciona un mayor enfriamiento. En un laboratorio químico se utilizan varios tipos de columnas de fraccionamiento, pero la que más se utiliza es la columna de Digre, en el interior de la cual se encuentra un empacamiento de forma dentada que aumenta el área superficial de la columna y mejora el contacto entre la fase líquida y vapor. Así, a medida que el vapor generado de la muestra en ebullición asciende a través de la columna, encuentra más superficie de vidrio de la que encontraría en una columna de paredes lisas, de forma que se favorece la condensación, y el líquido que se forma gotea en sentido descendente, y se denomina reflujo. Cuando el reflujo descendente entra en contacto con el vapor caliente ascendente, una parte se evapora de nuevo, y el vapor se va enriqueciendo progresivamente en el componente más volátil. De esta forma, se consigue una mejor separación de los componentes presentes en la mezcla inicial. Igual que en el método de la destilación simple, el componente menos volátil se recoge en el matraz de destilación, mientras que el componente más volátil queda en el matraz Erlenmeyer.
Bueno, habéis visto, ¿no?, cómo de manera muy sencilla, ¿no?, se ha explicado un poco en qué consiste la destilación a presión atmosférica, ¿no? Ahora estoy quitando compartir y ahora deberíais ver, un momentito, el guión de la destilación de presión atmosférica y a mí en pequeñito, no sé, ¿eh? No tiene que, no me tenéis que ver solo a mí, ¿eh? Vale. Ah. Vale, gracias, ¿eh? No, lo digo porque para evitar problemas. Bien, bueno, pues habéis visto, es decir, no, es un vídeo yo creo que muy didáctico. Fijaos cómo, ahora os pondré otro, ¿eh? Otro para que comparemos también. No nos engañemos, el agua entra por el refrigerante por la parte inferior, ¿no? En el caso de una destilación fraccionada tenemos esa columna de Bigré para que suba y tengamos sucesivas destilaciones en esa columna, ¿eh? Porque si los puntos de ebullición están muy próximos, no hay forma de hacerlo con una destilación sencilla. Hay que hacerlo fraccionada. De hecho, la destilación del petróleo es una destilación fraccionada, ¿vale? ¿Eh? A nivel industrial, claro. Para separar distintas fracciones que interesan a nivel industrial, ¿eh? Y ese refrigerante tipo serpentín, ¿no?, hace que tenga mayor recorrido y, por lo tanto, nos aseguremos la condensación del vapor. Fijaos cómo el termómetro estaba allí, en esa, el bulbo del termómetro, ahí en el codo, allí al lado, justo donde se condensa el vapor, porque esa es la temperatura a la cual destila. No es la temperatura la de disolución. La temperatura de disolución, allá abajo, pues dependerá del sistema que tengo. Pero la temperatura a la que destila mi compuesto puro me la determina el bulbo de termómetro que está ahí arriba en ese codo, ¿eh?, en el T, en ese adaptador T lateral, que forma, dice, 75 grados, ¿no?, y que nos mide la temperatura, condensa el vapor, ¿eh?, de ese líquido. ¿Mm? Bueno, vamos a ver. Ah, y recordad que, como nos han dicho, de poner esos trocitos de porcelana, esas cositas blancas de porcelana, es un trozo de plato poroso que se llama porcelana, para evitar una ebullición, ¿eh?, que haga paf, paf, y que sea muy violenta. De manera que estos trocitos de porcelana hacen que las burbujas salgan de ella y tengamos una ebullición mucho más homogénea. ¿Eh? Bueno. Vamos a ver ahora la destilación al vacío, ¿no? Voy a poneros el vídeo. Ya lo compartimos.
Monte un aparato de destilación.
Bueno, esto es muy cortito, es un minuto, ¿eh? Pero bueno, ahora después os pondré. Un momentito, ¿eh? Lo voy a... Ay, perdonad. Muy rapidito lo vamos a tener.
Sencilla, con un matraz de fondo redondo de 100 mililitros. Introduzca en él 15 mililitros de benzoato de metilo. Y una astilla de madera. Estime aproximadamente la presión de la trompa de agua con la ayuda del diagrama de la figura. Ponga grasa de vacío en los esmerilados. Conecte el sistema a una línea de vacío.
Bueno, con una trompa de agua, no, aquí coge una línea de vacío, no es una trompa de agua, ¿eh?, que hace
el
vacío.
Destila el contenido del matraz.
Bueno, esto es muy cortito, pero ahora os pondré otro.
Anote el punto de ebullición observado y a partir del mismo y del punto de ebullición normal, calcule la presión a la que se ha producido la destilación.
Bueno, como veis es muy cortita, ¿no? Un momentito.
La destilación constituye el método más frecuente e importante para la purificación de líquidos.
Bueno, un momentito. Este es uno de la Complutense, que es el... Un momentito, que compruebe que es este. Un momentito, ¿eh? ROI, griega, un momentito. Exactamente. Este es de la Complutense. Vamos a verlo también, ¿no? Y después hablamos. Ahí está. Vamos allá.
Fijaos. Cuando un líquido puro se introduce en un recipiente cerrado y vacío, parte del mismo se evapora hasta que el vapor alcanza una determinada presión que depende solamente de la temperatura. Esta presión, que es la ejercida por el vapor en equilibrio con el líquido, es la presión de vapor. En un sistema abierto, llega un momento en el que la presión se iguala con la presión exterior. Entonces el líquido comienza a hervir. La temperatura a la que la presión de vapor es de 760 milímetros de mercurio recibe el nombre de punto de ebullición normal del líquido en cuestión y es una constante característica para cada líquido. Las dos fases de una destilación son la vaporización o transformación del líquido en vapor y la condensación o transformación del vapor en líquido. Existen varias clases de destilación y la elección en cada caso se hace de acuerdo con las propiedades del líquido que se quiera purificar y de las impurezas que lo contaminan. En la destilación sencilla, el líquido se calienta hasta su punto de ebullición, produciéndose su paso a la fase de vapor. Dicho vapor se condensa en contacto con un refrigerante formando el destilado, que se recoge en un recipiente diferente. El aparato utilizado se monta sobre dos soportes. En el primero se coloca una pinza para sujetar el matraz de destilación en el que se introduce el líquido a destilar. No debe llenarse nunca más de la mitad de su capacidad. Para evitar una ebullición brusca o asaltos, antes de iniciar la destilación, se añaden al líquido uno o dos trocitos de porcelana porosa, lo que permite que el líquido hierva suavemente. A continuación, se acopla la cabeza de destilación al matraz. En el extremo lateral de esta se coloca el refrigerante recto, que se sujeta mediante unas pinzas al otro soporte. Por él circula el agua en contracorriente, en sentido ascendente. Se colocan unas gomas de látex en las olivas de los extremos superior e inferior del refrigerante, conectando la goma de la tubuladura inferior a la toma de agua y la de la tubuladura superior al desagüe de la pila. En el extremo del refrigerante se coloca la largadera unida a él mediante una abrazadera. La largadera puede ser simple, en donde se coloca un matraz para la recogida de un solo compuesto, o puede disponer de conexión para dos o más matraces colectores. Esta se conoce como cerdito por su forma peculiar.
Se llama un cerdito. Bien.
Se acopla el termómetro en la boca superior del matraz de forma que ajuste perfectamente en la cabeza de destilación. El extremo superior del bulbo termométrico debe quedar de manera que sea bañado por el vapor que asciende. La presencia permanente de una gota de líquido en el bulbo garantiza la existencia de un intercambio líquido-vapor y, por lo tanto, la correcta medida de la temperatura de ebullición. Para calentar el líquido se suele emplear una manta eléctrica o bien una placa de agitación que se coloca debajo del matraz, ayudándonos según el caso de un gato elevador. Antes de conectar la calefacción, todas las piezas deben ajustarse perfectamente. Debe asegurarse que la refrigeración está conectada y que el sistema no está herméticamente cerrado para impedir así que se produzca una sobrepresión. Una vez conectada la calefacción, comienza el proceso de destilación. Cuando se alcanza la temperatura de ebullición del líquido, comienza la producción apreciable de vapor, que asciende por el matraz hasta llegar a la cabeza de destilación. En este punto se produce la condensación del vapor, por efecto del refrigerante recto, y empieza a caer por el mismo en forma de gotas. Para recoger un compuesto destilado puro, es conveniente disponer de tres matraces colectores.
En el primero se recogen las primeras gotas del destilado, que pueden contener impurezas de menor punto de ebullición o restos de disolventes. El segundo recoge el líquido puro. Y el tercero, las últimas gotas del destilado, que pueden contener impurezas de mayor punto de ebullición, así como productos de descomposición. Si los dos componentes de una mezcla son volátiles y la diferencia de sus puntos de ebullición es menor de 70 grados centígrados, la destilación sencilla no logrará su separación completa. Para conseguir esta separación, se utilizan las columnas de destilación. El montaje para hacer una destilación fraccionada es básicamente el mismo que para la destilación sencilla, introduciendo una columna de fraccionamiento entre el matraz de destilación y la cabeza de destilación.
Fijaos qué columna más larga, ¿no?, en esta ocasión.
Columna Vigré, con hendiduras laterales que hacen aumentar el número de ciclos evaporación-condensación y, por tanto, la separación de los componentes. Columna con relleno inerte, con materiales de relleno, como fragmentos o perlas de vidrio, torneaduras de acero inoxidable o cualquier otro material similar que sea inerte, lo que ofrece al vapor una gran superficie de contacto para que ocurran fácilmente los ciclos. En este tipo de destilación, la largadera debe ser múltiple para recoger las diferentes fracciones del compuesto destilado en matraces debidamente identificados, de acuerdo con su intervalo de punto de ebullición. Muchas sustancias no pueden purificarse por destilación a presión atmosférica. En estos casos, se emplea la modalidad de destilación a presión reducida. Un líquido comienza a hervir a la temperatura en que su presión de vapor coincide con la presión exterior. Por tanto, disminuyendo esta, se logrará que el líquido destile a una temperatura inferior a su punto de ebullición normal. El montaje para la destilación a vacío es muy parecido al utilizado en la destilación sencilla, con alguna peculiaridad. En el matraz de destilación no se puede introducir plato poroso. En su lugar se utiliza una silla larga de madera o un tubo capilar de material inerte que impidan una ebullición a saltos. La conexión al sistema de vacío se efectúa a través de la largadera. Entre ambos es necesario colocar una trampa de seguridad que impida que se produzca la entrada de agua o aceite al sistema por variaciones en la presión. Para evitar la contaminación de la bomba de vacío por la entrada de compuestos volátiles, es conveniente también colocar a la entrada del mismo una trampa de aire líquido donde se recojan las impurezas.
Bueno, eso ya es del ámbito profesional,
es
¿eh?
Es imprescindible de investigación. Que todas las piezas estén engrasadas.
Esto sí.
Para impedir que se encajen y atasquen por efecto del vacío.
Esto sí que lo hemos visto,
una vez,
¿no?
Que todo el sistema está completamente montado.
Todo es merilado con grasa. Que debe seguirse vaselina.
Se conecta a la refrigeración. Se conecta el sistema de vacío hasta que la presión se estabiliza. No se debe conectar el vacío cuando el líquido está caliente porque puede provocar una ebullición brusca y repentina del mismo. Se aplica la calefacción, que al igual que en el caso de la destilación a presión atmosférica, debe ser lenta y progresiva. Se procede a la recogida de fracciones de forma idéntica a la destilación a presión atmosférica. Una vez que termina de destilar el líquido, se debe desconectar el vacío del sistema desenganchando la goma que une la largadera a la trampa de seguridad. Para calcular el punto de ebullición a una presión reducida determinada con el ábaco presión de vapor temperatura, se traza una línea entre los puntos correspondientes a dicha presión y el punto de ebullición normal, y se anota la temperatura correspondiente al punto de corte. Para hallar el nuevo punto, se traza una línea que pase por los puntos 760 milímetros, escala B, y presión aplicada, escala C. Esta línea cortará la escala A en el nuevo punto de ebullición.
Bueno, ya habéis visto, ¿no? Creo que ha quedado bastante completito, ¿no? Los tres tipos de destilación, ¿no? Voy a parar esto. Vale, ya está, ¿no? Bien. Bueno, voy a abriros este otro archivo y permitidme que hablemos ahora ya un poquito de a ver qué preguntas nos pueden servir, ¿no? Aquí tenemos esto, ¿no? Bueno, pues hemos visto este vídeo, este de 8 minutos, y después hemos visto también, de todos los que había aquí, este que pone destilación simple y fraccionada de la OPC, esta de destilación al vacío. Hay más, pero no, yo creo que con estos ahora vamos a seguir trabajando. Destilación de arrastre por vapor. Bueno, Esto también es interesante, ¿no? Aunque ya se sale un poquito más de lo que está estandarizado, ¿no? Y posibilita la purificación o el aislamiento, ¿no?, de compuestos de punto de ebullición elevado, ¿eh?, mediante una destilación a baja temperatura, siempre inferior a 100 grados. Es que podemos tener un problema, y es que podemos tener sustancias que descompongan a temperatura elevada y no los podamos separar, ¿eh? Es una técnica muy útil para sustancias de punto de ebullición muy superior a 100 grados y que se descomponen antes o al alcanzar su temperatura de ebullición. Claro, si resulta que algo destila o su temperatura de destilación a presión atmosférica no lleva consigo su descomposición, pues no nos interesa, ¿no? Bueno, aquí tenéis un poquito el fundamento y, bueno, podríamos ver un vídeo antes de pasar a ver las preguntas que tenemos, ¿no? Y después vamos viendo las preguntas, si os parece, ¿no? Algunas están contestadas y otras, pues bueno, las podemos comentar aquí, si os parece, ¿no? Venga, pues. Vamos a ir viéndolo. Bueno. Arrastre de vapor, ¿eh? Vamos a ver un montaje de arrastre de vapor. Un momentito. Vamos a abrir otra ventana.
...888 Casino presenta la nueva ruleta con...
Sí, bueno, vale. De ruletas no vamos a tener ruletas.
...potes de hasta 50.000 euros.
Vale, vale, vale. Saltar el anuncio. Bueno. Vamos a compartir. Y vamos allá. Esto es portugués, ¿no? Refrigerante. Fijaos ahora la diferencia que va a haber con la destilación normal que hemos visto hasta ahora, ¿eh? Vais a ver que lo que se pretende es que el vapor de agua extraiga esa sustancia, esa esencia. Es flor de lavanda.
Un aceite esencial. En este caso, vaya a ser una esencia de lavanda. Y para eso utilizamos la técnica de destilación por arrastre con vapor. Imos proceder a realizar a montaxe. En primeiro lugar, nos temos neste balón de dúas bocas flor de lavanda con agua destilada. Imos poñelo na manta calefactora.
Manta de dúas bocas.
Un refrigerante longo sobre unha das bocas do balón. Na parte superior do refrigerante colócase unha cabeza de destilación. Con a axuda dun adaptador, colócase o termómetro. Na tubuladura lateral da cabeza de destilación, colocamos un refrigerante. Asegúrase cunha pinza.
Outro segundo refrigerante, ¿eh?
Este refrigerante levanos a un colector que suxeitamos cunha pinza. O colector diríxase cara un matraz Erlenmeyer.
Veremos despois outro montaje diferente.
Tamén temos que utilizar un funil de presión compensada. Todos as bocas dos esmerilados están engraxadas axeitadamente. Neste funil imos engadir...
Isto é un embudo de adición de presión compensada.
Temos que asegurar ben a montaxe para que as unións queden firmes. E estamos preparados para comezar a destilación. Encendemos a manta calefactora e abrimos a villa de auga que entra pola parte inferior do refrigerante pequeno, de tal xeito que esta zona vai quedar refrigerada. Empregamos a técnica de arrastre con vapor cando o líquido que queremos separar ten unha temperatura de ebullición moi alta e pódese descompoñer. Entón, o que imos facer vai ser arrastrar con vapor de auga esa sustancia ou ese aceite esencial de tal xeito que imos poder separalo. Colocamos un refrigerante longo e así forzamos a que o camiño do vapor vai a ser máis longo que noutro tipo de destilacións. O vapor de auga vai rematar por arrastrar a esencia de lavanda, neste caso. Hasta que quente toda esta zona e chegue aquí, pois vai a ir condensando. Cando chegue a esta zona e xa o vapor quente suficiente, pois comenzará o seu camiño cara o colector.
É dicir, el vapor de agua va a arrastrar la esencia
o destilado
e va a condensar. Y entonces, con la solubilidad que tiene la esencia con el agua.
Estamos destilando auga, pero o vapor de esa auga que se está destilando está arrastrando tamén o aceite esencial.
Eso es lo importante.
En este experimento estamos utilizando lavanda, pero podíamos tamén utilizar eucalipto, follas de eucalipto, ou, por exemplo, cortizas de limón. Podemos separar diferentes aceites esenciais de diferentes plantas. E vai haber unha cousa que non se pode gravar coa imaxe, pero que é significativa desta práctica. Aquí, como recolleremos o aceite esencial de lavanda, ese aceite esencial vai a ter un olor máis intenso que o da propia lavanda, non? Entón, poderemos ulir como chega esa esencia. Con tal de que corra un pouco a auga, significa que a auga está cambiando. Entón, ao estar cambiando, é sempre a auga fría o que temos aquí e está refrigerando. A auga fría vai en contracorrente a calor que ven da destilación. A auga que ven da villa entra pola parte inferior do refrigerante e sae pola parte superior, de tal xeito que a corrente de auga fría vai en contracorrente coa do vapor. A do vapor está máis quente nesta zona e vai arrefriándose cara conforme avance no refrigerante. A auga do refrigerante sae pola parte superior e vai cara o vertedeiro. A medida que diminúe o volume de auga por destilación, engádeselle máis mediante un funil ou ben de decantación ou de presión compensada como nesta montaxe. O obxectivo é manter o nivel de auga constante no balón de fondo redondo. Os vapores condensados no refrigerante recóllense e o destilado haberá que deixalo en repouso. Ao cabo dun tempo, nalgúnas das fraccións de destilado aparecerán pequenas cantidades de aceites esenciais que sobrenadan e teñen un recendo característico de lavanda, neste caso. Esas pingas poderánse separar por decantación ou ben por extracción con acetato de etilo. Hai que ter en conta que o que estamos recollendo aquí é fundamentalmente auga, que a súa vez foi arrastrando o aceite esencial. Vese a formación dunha capa superficial do aceite esencial que sobrenada sobre a auga. Podría ser...
Claro, así lo entendemos, ¿no? Lo que estamos entendiendo es decir, bueno, es que el vapor de agua, ¿no?, hace, arrastra a la esencia, ese aceite esencial, ¿no? No lo está, lo está arrastrando, ¿eh? Y entonces, cuando condensa el vapor, ¿no?, tenemos aquí dos fases, una fase acuosa y una fase orgánica. La fase orgánica, es, digamos, la esencia, ¿vale? La fase orgánica sería la esencia, ¿eh? Y la fase acuosa, ¿no?, sería la que tiene mayor porcentaje, ¿eh? Sería el agua que vamos adicionando con ese embudo de adición o ese tubo de, ¿no?, que hemos visto, ¿no?, de presión compensada, ¿no?, para mantener siempre un nivel de agua. Entonces, ese agua que está, tienes la lavanda, la planta, ¿no?, con agua, ¿no?, al calentar, ¿no?, lo que hace es que lo extrae, está extrayendo la esencia, ¿eh? Es un método muy habitual para obtener, aceites, ¿no?, aceites que sería muy complicado obtener a partir de destilación, por destilación, ¿eh?
Extraer, si se deixa máis tempo, por decantación, ou tamén mediante unha extracción líquido-líquido utilizando acetato de etilo para finalmente illar o aceite de lavanda.
Bueno, aquí lo veis, ¿no? ¿Vale? Bueno. Momentito. Hemos parado esta. Había otro que es muy interesante. Y ya nos pasamos a hacer los ejercicios, si queréis. Momentito. Este de aquí que es muy típico, extraer el eugenol del clavo de olor. Vamos allá. Y ya nos vamos, ya hace los ejercicios y qué hay, las vamos a mirar un poquito, los vamos a contestar todos y vamos a ver. Un poco, son unos minutos también, 5 minutos. A ver. Voy a compartir y ya nos pondremos. Un momentito, por favor. Hay que seguir este método. Si no veis algo, por favor, decídmelo, ¿eh? Vale, aquí estamos. Son 5 minutitos más. Venga. Habréis oído hablar de clavo. Es una especie
que
Siempre mezclamos la sustancia con agua, ¿eh? Aquí veis que el material es un poco más rudimentario, pero bueno. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls. Es otro montaje de arrastre de vapor, también habitual, ¿eh? They say that the world was built up to only worth living if somebody is loving you. Al final siempre el refrigerante para condensar. Singing in the old bar, swinging with the old stars, living for the fame. Fijaos como aquí, aquí, bueno, bueno, esto es el destilado. ¿Veis? Esa turbidez es debido porque es la mezcla de la esencia con el agua. Tenemos dos fases que genera esta turbidez. Cuando lo dejamos reposar, se ven las dos fases. Yo quería solo comentaros un momentito, voy a volver atrás, porque aquí, cuando teníamos este montaje, a ver, yo quería que vierais el quería que vierais este montaje, porque el agua, aquí, fijaos que el agua lo que hace es calentar el agua en la izquierda, el vapor pasa a donde está, digamos, el clavo, ya llega aquí, ¿no? ¿Vale? Es decir, en vez de estar adicionando el agua directamente, ¿no? ¿Eh? Lo que estamos haciendo es calentando en el recipiente de la izquierda, es otra forma también, montaje típico de arrastre de vapor, ¿no? Y es después es ese vapor que llega aquí al clavo, con, ¿no?, que ya viene caliente, ¿no?, se condensa y con el calor vuelve a evaporarse, ¿no?, y ya arrastra la esencia y se destila. Bueno, era el comentario que os quería hacer. Voy a volver para adelante. También se puede hacer por destilación. Aquí lo había cortado, ¿sí? Una vez destilado, para separar la esencia, vamos a un embudo de decantación y metemos en el embudo de decantación 50 mililitros de tetracloro de cloroformo en esta ocasión. ¿Por qué? Porque la esencia va a ser soluble en cloroformo y es la forma de separarlo con el agua. La esencia se separa del agua con un disolvente orgánico. Everything I do, tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all. Se extrae del agua, que forma un sistema bueno. Aquí te habla de ventilar con frecuencia porque el cloroformo, ya sabéis, el cloroformo es bastante tóxico y marea. De hecho, antiguamente se utilizaba para dormir, ¿no? Anestesia, vamos. Y claro, ahí está lo interesante. que la fase orgánica va, a tener la esencia, ¿eh? ¿Y cómo sabemos cuál es de las dos? Pues por el volumen que hemos echado o por la densidad. Comparemos la densidad del agua con la del disolvente orgánico, ¿eh? Y sabemos cuál es. Bueno, después se puede evaporar el cloroformo al baño María, porque el cloroformo realmente es un disolvente muy volátil, pero vamos, tendría que hacerse en un sitio muy ventilado, no como está aquí, ¿eh? ¿Vale? Y a partir de aquí se obtiene el aceite esencial. Veamos la pequeña cantidad de aceite, ¿no? Con todo lo que, digamos, con todo el material que se ha utilizado. Es que obtener aceite esencial es algo bastante costoso, ¿eh? En general, ¿eh? ¿Vale? Bueno, vamos allá. Bueno, pues yo creo que aquí ya hemos separado. Vamos a ver si queréis, ya para finalizar un poquito, nos queda media horita, ¿eh? ¿Ahora qué ha pasado? Bueno, aquí hay otro, pero no vamos a ver más vídeo ahora, ¿eh? Esto. Venga. Aquí estamos. No, nos queda media horita, ¿eh? Si os parece, vamos a ir un poquito a las preguntas. Las preguntas, sobre todo, Francisco, tú que no has podido estar, pues bueno, pues ahí estamos, ¿no? Y como complemento a la parte que pudimos hacer presencial allí, reducida, muy reducida, pues bueno, yo creo que aquí lo revisamos todo lo que es la destilación, ¿vale? Venga, vamos a ver estas preguntas. Bueno, ¿qué es la presión de vapor? Eso está en un vídeo, pero bueno, esto es la presión que, la presión que ejercen las moléculas, ¿no? Las moléculas de un disolvente, ¿no? De un disolvente para escaparse de la fase acuosa, ¿no? Y pasar a la fase de vapor. ¿Esa presión de vapor de qué depende? De la temperatura. Depende de la temperatura y de la naturaleza del disolvente. Está claro, ¿no? Está claro. No depende de la superficie de contacto, ¿no? De la superficie no depende, ¿eh? Es independiente de la superficie la presión de vapor, ¿vale? ¿A qué temperatura hierve un líquido? Eso lo sabemos, ¿no? ¿A qué temperatura hierve un líquido? Aquella en la cual su presión de vapor coincide con la presión atmosférica o exterior, ¿eh? ¿Sí? Eso lo tenemos claro, ¿no? ¿Sí? Es importante que lo tengamos presente. Si nosotros somos capaces de disminuir la presión exterior o la presión interior dentro, ¿no? En este caso, una destilación al vacío, ¿qué va a hacer esto? Que se alcance antes que la presión de vapor del líquido coincida con la presión, ¿no? Con la presión atmosférica, que va a ser menor. Y esto hará que ebulla, hierva a menor temperatura, ¿vale? ¿Qué tipos de destilación existen? A ver, ¿qué tipos de destilación existen? A presión atmosférica, y a presión reducida. A presión atmosférica puede ser la destilación simple. Uy, me salgo fuera. O fraccionada. Y a presión reducida, lo que se llama al vacío. Bomba de vacío. O también trompa de agua se puede hacer. Voy a escribirlo aquí a la izquierda porque ahí quedará fuera. A presión atmosférica hemos dicho simple y fraccionada, ¿vale? A presión reducida Tenemos el vacío, ¿no? Que se puede obtener con una bomba de vacío o también con una trompa de agua. ¿Vale? Bueno, es lo mismo, ¿eh? Sigue siendo una destilación a presión reducida o vacío, que se dice, ¿eh? Solo que el vacío se puede obtener con una bomba de vacío o con una trompa de agua por efecto Venturi, como sabéis, ¿no? Igual que se hace una filtración a presión reducida, ¿no? ¿Qué función tiene el plato poroso? Pues favorecer una ebullición homogénea, ¿no? Lo hemos visto en algún vídeo, ¿no? Evitar que no tengamos una ebullición violenta, ¿vale? Eso es importante, ¿no? ¿Por qué debe entrar por la parte inferior el agua y salir por la parte superior? A ver, ¿esto por qué? ¿Por qué el agua tiene que ir siempre en contracorriente? Bueno, pues para asegurarnos, ¿no? Para asegurarnos de qué? Para asegurarnos que el vapor del líquido se condensa. ¿Eh? Para que el vapor del líquido se condensa. ¿Eh? Exactamente, para que se condense todo el vapor, para asegurarnos de que se condensa todo el vapor. Muy bien, Alejandro. ¿Eh? Tiene que ser así, ¿eh? Para asegurarnos que se condense todo el vapor, ¿vale? Bien. De esta manera se asegura, ¿eh? Bien. ¿Por qué se utiliza la destilación fraccionada? Pues aquí tenéis la respuesta, ¿no? Cuando la diferencia de temperatura entre los líquidos es menor de 70 grados, ¿no? Entre 30 y 40, es mucho mejor la destilación fraccionada, ya que es una sucesión de destilaciones sencillas que tiene lugar en una columna Brigue, ¿no? Y a partir de ahí, esa columna Brigue puede ser como en la que hemos visto, con esa mucha mayor superficie, o porque dentro le hemos metido trozos de vidrio, ¿no? Que también puede ser, o de metal que no reacciona, inoxidable. Bueno, normalmente suele ser vidrio, ¿eh? ¿Vale? Y de esta manera, el vapor se va enriqueciendo del componente más volátil y se aprovecha para separar líquidos, ¿no? Mediante esta técnica, ¿eh? Cuando tienen punto de ebullición similar. Y es imprescindible una columna de fraccionamiento, ¿vale? También es verdad que esta destilación fraccionada se puede hacer a presión atmosférica o a presión reducida. Es más habitual a presión atmosférica. Pues si además hay que hacerlo a presión reducida y fraccionada, bueno, también se puede hacer, ¿eh? Bueno, ¿y cuál es el fundamento de la destilación al vacío? Pues muchos líquidos no pueden purificarse a presión atmosférica. ¿Por qué? Porque su temperatura de destilación es muy elevada o porque descomponen a esa temperatura. Si descomponen antes de que destilen, pues no lo podemos hacer. Lo perdemos, ¿no? Entonces, si nosotros disminuimos la presión en el interior del sistema, el líquido volátil hervirá a una temperatura inferior. Aquella temperatura inferior en la cual su presión de vapor coincide con la presión atmosférica a menor temperatura, ¿no? Con la presión que tengamos ahí dentro, en el interior. Digo presión atmosférica como presión exterior o presión interior dentro del recipiente donde se hace la destilación, ¿eh? No es recomendable utilizar ahí plato poroso porque si no tendría una ebullición muy brusca, ¿eh? Se introduce un capilar o una astilla de madera, ¿eh? Para favorecer una destilación suave, suave. Bien, ¿cree que se podría destilar la anilina en un baño de agua? ¿Qué pensáis? ¿Qué piensas, Alejandro? Pues en un baño de agua, que el baño de agua solo llega a 100 grados, la anilina no. Exactamente, no. Es que no lo podríamos hacer porque solo llegaríamos a 100 grados y la anilina tiene 184. ¿Eh? Debería realizarse al vacío. o presión reducida, que se llama. Lo mismo, ¿eh? Quiere decir. ¿Vale? ¿Por qué cuando se monta un aparato de destilación sencilla, el adaptador de vacío ha de tener una salida lateral? Bueno, esto es para compensar la presión, ¿no? ¿Vale? De hecho, el adaptador de vacío, ahí en la salida lateral, le conectamos ahí la trompa, La trompa para hacer el vacío, El conector, la goma, ¿Sí? Vamos a ver si esto se puede... Dígase los siguientes pares de sustancias podrían separarse por destilación sencilla. Una disolución acuosa, ¿no? Una disolución acuosa de cloruro de sodio. ¿Se puede separar esto por destilación sencilla? ¿Cómo lo ves, Alejandro? No, ¿por qué no? Porque es agua y cloruro de sodio, ¿no? No es problema. Hombre, el agua, igual que si separamos agua y sulfato de cobre, ¿no? Por destilación, ¿no? Sí que podemos separar agua y cloruro de sodio, ¿no? Porque el agua lo podemos ir destilando. La temperatura de ebullición del cloruro de sodio ni se sabe, Vamos, una temperatura bestial. Bueno, arrastraría una parte. No te creas, si lo hacemos despacio y bien, igual que con el sulfato de cobre, claro, es que aquí, como es cloruro de sodio, a lo mejor, claro, es incoloro, eso es lo que nos lleva siempre al desconocimiento. Cuando destilamos algo que es incoloro, ponemos un sólido disuelto, pues eso es lo que nos lleva. Entonces aquí podríamos pensar que sí, ¿no? En un principio. Ahora, y benceno y tolueno, que hay una diferencia solo de 30 grados, una destilación sencilla, ¿cómo lo ves tú? Con una diferencia de 30 grados, el benceno y el tolueno lo tenemos complicado, ¿no? Porque con una destilación sencilla no va a poder ser. Sí, complicado pero posible. Bueno, habría que... Es decir, una destilación sencilla, ¿no? Debería ser una destilación fraccionada, ¿no? Y como tú dices, complicado pero posible, sí. Destilación fraccionada. Aquí utilizaríamos una destilación fraccionada y conseguiríamos de alguna manera u otra separarlo, ¿no? Con una destilación fraccionada, ¿vale? El cloroformo y nitrobenceno, 61 y 208, ¿cómo lo ves? Aquí hay una buena diferencia de temperatura, ¿no? Claro, lo que podemos hacer es separar el cloroformo, que solo tiene una temperatura de 61. El nitrobenceno, si se nos queda ahí dentro, pues como el cloruro de sodio o el sulfato de cobre, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Cloroformo, entonces esto sí, separar el cloroformo sí que podemos, porque tiene un punto de ebullición bajito, comparado con el nitrobenceno, que es 208. Por lo tanto, ahí sí que podríamos separarlos, Sí que podríamos separarlos. ¿Por qué el punto de ebullición como criterio de pureza de un líquido es menos útil y seguro que el punto de fusión? Claro. Pues porque el punto de ebullición depende de la presión externa. Depende de la presión externa. Porque el punto de ebullición depende de la presión externa. Si pequeñas variaciones de presión, pequeñas variaciones de presión modificarán nuestro punto de ebullición. Entonces, la bibliografía, cuando la bibliografía se describe en puntos de ebullición, siempre se pone al lado la presión a la cual la presión a la cual se ha obtenido. Esto es importante tenerlo presente. La presión. Porque el punto de fusión no, el punto de fusión no depende de la presión. ¿De qué depende el punto de fusión? Depende de que esté bien seco y que pueda estar o no impurificado. Pero es que tengamos un líquido puro, el punto de ebullición, ¿no? A la cual destila, la temperatura a la cual destila, puede venir condicionado de la presión. Y más todavía si es algo que tenemos que hacer a presión reducida, ¿no? Del manómetro que nos indica a qué presión corresponde. Es decir, que eso no es, se nos complicaría bastante más, Bueno, ¿en qué consiste la técnica de arrastre de vapor? Pues lo hemos estado comentando, lo tenéis aquí descrito, ¿no? ¿Vale? Aquí lo que está explicado, ¿no? Y bueno, lo del clavo de olor, aquí está. Bueno, el Huguenot, ¿no? Aquí tenéis otro vídeo de aceites esenciales, también es interesante, Hay uno que no os he puesto, ¿no? Hay un vídeo que no os he puesto, que es de la presión de vapor y que me da la sensación que lo podíamos haber puesto porque a veces, ¿no? Creemos que sabemos lo que es exactamente la presión de vapor y de qué depende, y a veces estos conceptos no los tenemos tan claros, Y me vais a permitir, como es cortito, que os lo indique. Miguel, vale, no te preocupes. Perfecto, yo ahora termino. Terminaré, quedan unos minutitos. Ya, con lo que has visto, no te preocupes que ya tienes más que de sobra, Pondré el enlace. Yo voy a estar un poquito más, hasta la hora, Oye, muchas gracias Alejandro por conectarte, Sí, gracias a ti, Gracias a ti. Muy bien. Bien, pues vamos a ver este vídeo, que creo que es interesante. Para ir finalizando, de la presión de vapor. A ver.
En esta práctica vamos a medir la presión de vapor del agua a altas temperaturas y veremos conceptos relacionados. Un líquido en un recipiente abierto irá pasando a fase gaseosa por evaporación y ese vapor se difundirá con el aire. Si en el recipiente abierto pudiéramos observar lo que ocurre en el interior del líquido, veríamos que hay un movimiento continuo de las moléculas. Y solo aquellas que tienen suficiente energía podrán abandonar el líquido y pasar a la fase gaseosa. Si el recipiente lo tenemos cerrado, las moléculas no pueden escapar. Chocarán en las paredes del recipiente y si estas están más frías, el vapor condensará. Por tanto, en el recipiente cerrado ya podemos medir la presión de la fase gaseosa del líquido, o sea, su presión de vapor. En definitiva, en el recipiente abierto hay un paso lento a fase gaseosa y hay, por tanto, evaporación. En el cerrado hay una vaporización medible.
Cuando el número de moléculas que vaporizan se iguala con el número de las que condensan, se alcanza el equilibrio y la presión de vapor es la máxima o de saturación. Esta es constante siempre que no cambiemos la temperatura. Si representamos la presión de vapor frente al tiempo, observamos que al cabo de un tiempo esta ya no cambia. Se ha alcanzado el equilibrio y al valor de la presión de vapor correspondiente se le llama presión de vapor máxima o de saturación. Por tanto, a la temperatura T1, PV1 será la presión de vapor máxima o de saturación.
La presión de vapor no va a depender del volumen del recipiente ni del volumen de líquido que tengamos. ¿Qué ocurre si cambiamos el volumen? Si aumentamos el volumen del recipiente, como en este caso, se producirá momentáneamente una disminución de la presión de vapor, que con el tiempo se recuperará. La presión de vapor de un líquido puro no depende de la masa ni del volumen, y será constante para cada temperatura cuando se logre el equilibrio.
En el laboratorio vamos a usar este aparato para medir la presión de vapor del agua a altas temperaturas. Este aparato consta de una serie de elementos, como son un manómetro para medir presión de vapor, que está conectado a un cilindro donde se introduce la muestra a la que vamos a medir su presión de vapor. Tendremos también una fuente de calor, en este caso será una resistencia eléctrica, y usaremos también un termómetro. Para el llenado con la muestra, en este caso agua destilada, se quitará la tuerca correspondiente del cilindro, se llenará completamente y se cerrará la tuerca con fuerza. Para tener una lectura más precisa de la temperatura, pondremos pasta conductora al termómetro que se introduce en un orificio del cilindro y encenderemos la fuente de calor.
¿Qué ocurre al aumentar la temperatura? Al calentar, mayor número de moléculas pasarán a fase gaseosa y la presión de vapor será mayor que al inicio. En un recipiente cerrado se observará un aumento de la presión de vapor. El calor transmitido al cilindro irá aumentando la temperatura del agua y, por tanto, la presión de vapor del agua en su interior. Tomaremos nota de los valores de temperatura que corresponden a valores de la presión de vapor. Observaremos cómo al aumentar la temperatura aumenta la presión de vapor. Estos valores los llevaremos a una tabla para después realizar una gráfica. Cuando lleguemos a unos 200 grados, quitaremos la fuente de calor y seguiremos tomando lecturas de presión de vapor-temperatura, en este caso descendentes. Construiremos una gráfica con los valores medios, ya que tenemos dos series de valores, presión de vapor-temperatura, una calentando y otra enfriando, y obtendremos una curva exponencial.
La presión de vapor está relacionada estrechamente con la temperatura de ebullición. Sabemos que si calentamos un líquido, llegará un momento en que todo él pasará a vapor. Cuando el líquido iguala su valor de presión de vapor a la presión que soporta, a la temperatura que esto sucede se le llama temperatura de ebullición y se dice que el líquido hierve. Por tanto, la temperatura de ebullición depende de la presión. Si la presión soportada es una atmósfera, la temperatura se denomina temperatura de ebullición normal. Esto lo comprobamos en el laboratorio observando que la temperatura de ebullición para el agua no llega a 100 grados centígrados, porque tampoco la presión atmosférica en ese momento es exactamente una atmósfera.
En esta práctica se hallará también el calor latente de vaporización del agua. Si calentamos el líquido, el calor suministrado aumentará la temperatura del líquido, solo hasta cierta temperatura, la temperatura de ebullición. Aunque sigamos suministrando calor, no se traduce en un aumento de la temperatura del líquido. El calor se está usando en convertir líquido en vapor. Llegará un momento en que todo el líquido habrá pasado a la fase gaseosa, y si seguimos aportando calor, el vapor aumentará su temperatura. Al calor suministrado para cambiar de estado sin cambiar la temperatura es lo que se llama calor latente de vaporización.
El calor latente de vaporización se relaciona también con la combustión. En la combustión obtenemos gases, generalmente dióxido de carbono y vapor de agua, y un calor por unidad de masa o volumen denominado poder calorífico. Si el agua obtenida en la combustión la dejamos en estado gaseoso, hablaremos de poder calorífico inferior. Si consideramos el agua en estado líquido en los cálculos de poder calorífico, tendremos un valor mayor o poder calorífico superior. La diferencia entre ambos poderes es precisamente el calor latente de vaporización del agua.
Para la obtención experimental del calor latente realizamos una segunda gráfica, en este caso el logaritmo neperiano de la presión de vapor frente a la inversa de la temperatura en Kelvin. Llevando los valores experimentales de calentamiento y enfriamiento, obtendremos una recta media, a la cual le hallaremos gráficamente la pendiente. Y conociendo la ecuación de Clausius, podremos hallar HV o el calor molar de vaporización del agua.
Midiendo la presión de vapor a los combustibles en un aparato normalizado, tendremos el dato de presión de vapor Rayleigh, que informa de la calidad del combustible. Podemos decir, como resumen, que la presión de vapor no depende del volumen de líquido siempre que exista algo, no depende de la masa y sí depende de la temperatura, como queda visto en la gráfica que se realiza en el laboratorio.
Pues esta, digamos, este vídeo lo tenemos aquí, está al principio de lo que es, digamos, epa, está fijada, ¿no? De lo que es, por una parte, lo que es la presión de vapor, cómo varía la presión de vapor, ¿no? Que es propio de cada disolvente, evidentemente, que depende de la temperatura, ¿eh? Depende de la temperatura. Eso es importante, ¿eh? Que lo tengamos claro, ¿eh? Que la presión de vapor es función de la temperatura. Efectivamente, estábamos viendo ya un poquito las actividades, estábamos concretándolas un poquito y estábamos comentando también, de alguna manera, ¿no?, que cuando tenemos un refrigerante, ¿no? Un refrigerante, el agua tiene que entrar siempre por la parte inferior y salir por la parte superior, ¿no? Para que ir en contracorriente, ¿no? Para asegurarnos el condensado, ¿eh? Para asegurarnos el condensado del vapor. Porque si fuese al revés, fuese más frío arriba que abajo, claro, si ya tuviésemos vapor, si tuviésemos vapor que pasase, ¿no?, de la parte superior del refrigerante, ya no se llegaría a condensar porque estaría más caliente la parte inferior, ¿eh? Digamos, en ese detalle. Y de hecho, lo que se busca también muchas veces es mucha superficie. Entonces, ya no están solo los refrigerantes de doble tubo, sino también los refrigerantes de serpentín, que son, llevan consigo, tienen mucha más superficie, el líquido tiene que recorrer mucho más, ¿no? Y ahí nos aseguramos, digamos, esa condensación del vapor, o sea, que hace que la destilación sea mucho más lenta, ¿eh?, con un refrigerante de serpentín. La destilación es mucho más lenta, con este tipo de refrigerante de serpentín. Y la destilación fraccionada, si insistimos un poquito más con la destilación fraccionada, bueno, es que la destilación fraccionada, no nos olvidemos que lo que pretendemos es separar líquidos de punto de ebullición similar, menor de 70 grados. Nosotros podemos separar por destilación sencilla cualquier disolución acuosa de un sólido en agua, cualquiera. Es decir, siempre que tengamos un sólido disuelto en agua, cualquier sal, sal común, sulfato de cobre, lo que queráis, siempre lo vamos a poder separar, ¿no?, por una destilación sencilla. ¿Por qué? Porque el sólido disuelto en agua, ese sólido, tiene un punto de fusión ya elevado, es un compuesto iónico. Y el punto de ebullición ya ni os lo digo. Es decir, que nunca vais a tener problemas, para separar un sólido disuelto en agua, ¿no?, para destilar el agua, ¿no? Ojo, separaremos el agua, el disolvente, Otra cosa que ya habéis visto también en el vídeo, que nunca conviene destilar a sequedad. Siempre conviene dejar un volumen de líquido, ¿eh? Un volumen de líquido. Si es un sólido que está disuelto en líquido, lo que hacemos es concentrar la disolución. La estamos concentrando, ¿no? Y si es coloreada, pues veréis que el color cada vez es más intenso a medida que va a ir destilando. Es una forma característica, ¿no? Bien, tenéis una disolución de una sal coloreada en agua, ¿no? Sí. Bueno. Bien. Ahora bien, cuando tenemos dos líquidos de punto de ebullición similar, como puede ser el agua y la acetona, una destilación sencilla no nos va a ir bien. Necesitamos hacer una destilación fraccionada. Y la destilación fraccionada es aquella que tiene lugar en una sucesión de etapas, ¿eh? En esa columna, Pigré, ¿no? Que puede tener, que tiene mucha más superficie, o que tiene un relleno de trozos de vidrio. Entonces, eso hace que tengamos ahí una sucesión de destilaciones y que el vapor se vaya enriqueciendo del componente más volátil, ¿eh? Es una sucesión de destilaciones que tiene lugar en esa columna. Y cada vez se está enriqueciendo, ¿eh? Se está enriqueciendo el vapor del componente más volátil. Cada vez que se destila y condensa. ¿Eh? Lo que decíamos también antes de la destilación fraccionada del petróleo, ¿no? ¿Vale? Los distintos platos que se ponen en función de la temperatura. Bien. Pues eso, digamos, es el fundamento de la destilación fraccionada. ¿Y la destilación al vacío? La destilación al vacío es cuando queremos destilar una sustancia que tiene un punto de ebullición muy grande. Alguien puede decir, no, pues en lugar de utilizar una manta eléctrica, puedo utilizar un baño de aceite. Sí, claro. Y un baño de aceite puede llegar a temperaturas muy altas, sí. 150, incluso casi 200 grados. Pero, ¿qué puede pasar? Destilar con un baño de aceite. Que la sustancia que destile, que quiera destilar, se descomponga, ¿no? Antes de que alcance su temperatura de ebullición, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que sería muy lento, porque quieras o no, aunque sea con un baño de aceite, conseguir 180, 200 grados, eso requiere mucha temperatura, mucho calor, ¿no? Y aunque tengas que tener aceite, un baño de aceite, eso requiere mucho tiempo, no es inmediato, ¿eh? Entonces, siempre trabajar con una destilación a presión reducida es lo habitual, siempre y cuando incluso no se descomponga el compuesto, ¿eh? Como hemos comentado alguna vez, ¿eh? Por eso es trabajar a presión reducida. ¿Qué pasa con ello? Que la bibliografía, la presión, los puntos de ebullición a presión reducida, pues si queremos comparar la pureza de nuestro producto con el descrito de la bibliografía, habrá que coincidir con esa presión, ¿no? Es decir, puede ser que nosotros tengamos una temperatura de ebullición de un compuesto a una presión de 20 milímetros de mercurio, de 150 milímetros de mercurio. Si yo quiero comparar la pureza de mi producto con la descrita en la bibliografía, tendré que tener una bomba de vacío que me lleve ese vacío, que lo lleve a esa presión, que coincida con la descrita en la bibliografía, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya, pues obtenerlo, ¿no? ¿Vale? Y después el arrastre de vapor, pues bueno, eso ya es otra técnica que lo que hace es aprovechar la solubilidad de las esencias, ¿no? Arrastrar en el vapor de agua, ¿no? Y entonces se trabaja con temperaturas no tan elevadas como las que serían necesarias para destilar la esencia, ¿no? Y lo interesante de todo es que la esencia es arrastrada por el vapor de agua, al condensarse el vapor de agua, ¿no? Nos lleva la esencia también, y tenemos un sistema que tiene mucha agua y gotas de esencia. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues separar esas gotas de esencia del agua. ¿Y cómo? Pues se suele extraer la esencia con un disolvente orgánico, ¿no? Se extrae con un disolvente orgánico y después se evapora ese disolvente orgánico, porque es un disolvente orgánico volátil, porque la esencia tiene un punto de ebullición muy elevado normalmente. Son moléculas complejas de punto de ebullición bastante elevado, ¿vale? Y pues se seca, etcétera. Hay métodos fáciles como con carbonato de sodio anhidro, ¿eh? O sulfato de sodio anhidro, Pero bueno, eso ya se escapa de todo esto, ¿no? De toda esta práctica. Pero bueno, que como curiosidad, pues también yo creo que es bueno que tengáis estos conocimientos, ¿no? Nunca se sabe en el futuro, ¿no? Para que lo podáis utilizar también, ¿no? Muy bien, pues permitidme que cierre ya, digamos, la sesión. Voy a detener la grabación.